Buenas noches. Quiero extender el saludo que Marcelo pronunció para el Día del Padre. Cuando me puse a preparar este mensaje, francamente me olvidé por completo que este domingo iba a ser el Día del Padre, ¿no? Así que el mensaje que tengo no parece muy entonado con el día, ¿sí? Pero bueno, es la palabra de Dios, es lo que quería compartir, es lo que decidí compartir. Así que es un tema medio complicado, es álgido, digamos, de tratar. Y voy a dejar de hacer el misterioso y voy a decir que voy a hablar del adulterio. Voy a hablar de lo que Dios dice acerca del adulterio, ¿sí? Hay un relato muy conocido de los que asisten a la iglesia, seguramente les sonará familiar. Del método que usan los esquimales para cazar al lobo. ¿Cuánto lo conocen? ¿Han escuchado ese método? Ah, bueno, no son tantos entonces. No va a ser tan familiar. Los esquimales, estas personas del Ártico, tienen como vecinos a los lobos árticos y son generalmente para ellos una amenaza, un problema, ¿sí? Entonces ellos tienen un método muy particular, un poco impresionante o impresionable y muy sangriento, de cazar al lobo. Dicen que toman un cuchillo de hoja larga y de filo agudo y lo empapan con la sangre de un animal que han sacrificado previamente, ¿sí? Valiéndose de la temperatura del Ártico, lo sacan afuera y esa sangre se congela, ¿sí? Este proceso lo repiten, es decir, vuelven a empapar el cuchillo en sangre, lo vuelven a sacar. Y así varias veces, de manera tal que el cuchillo queda totalmente cubierto con una capa importante de sangre, ¿sí? Luego, estas personas colocan ese cuchillo convenientemente en el suelo, de manera que no se mueva, y lo dejan para que el lobo venga y caiga, ¿sí? El lobo viene sediento o apasionado por ese deseo de la sangre, de comer, de lamer, en este caso el sangre, y cae en el ardid, ¿sí? Entonces empieza a lamer, hasta que llega al filo agudo del cuchillo. Su pasión no le permite comprender de que la sangre que ahora está lamiendo es la de su propia lengua. Y en cuestión de horas, el lobo estará muerto sobre la nieve, ¿sí? Es muy conocida, como le decía recién en el relato, pero a la vez es muy ilustrativo del efecto, o sea, del final que tiene el adúltero y del proceso del adulterio, ¿sí? Ese desenfreno, ese deseo de más sangre, es el proceso que vive el adúltero, que no puede manejar esa pasión desenfrenada y va directamente a la muerte, ¿sí? Hay un pasaje en Proverbios, que no es mi pasaje central de la noche, pero quiero que lo revisemos para que comprendamos cuáles son las consecuencias que tiene el adulterio. Vamos a hablar un poco algo que es obvio, pero definir la palabra adulterio. Adulterio, o mejor dicho, el pecado del adulterio. El adulterio es la relación ilegítima de una persona con otra, la relación sentimental, con otra persona que no es su esposa. Es una relación ilegítima. La palabra adulterar se usa también en otras cosas. Por ejemplo, podemos decir que la leche está adulterada. ¿Qué significa? Que está podrida, que no sirve más. Podemos decir que un documento está adulterado, está trastocado maliciosamente con el fin de engañar, ¿sí? En general, la palabra nos dice que es algo que está mal, es algo que no conviene, ¿sí? Es una falsificación, es algo que no sirve, algo que no está correcto, ¿sí? La definición espiritual del pecado de adulterio es más sencillo. Es un pecado, y es un pecado especialmente aborrecible para Dios. Encontramos muchos pasajes que relacionan el adulterio con la ira de Dios. Y vamos a leer uno de ellos, por ejemplo. Pero ahora volvemos acá a Proverbios 6. En realidad, vamos a leer Proverbios 6, donde se nos cuenta cuál es el efecto, podemos decir, social o terrenal del adulterio. ¿Sí? El adulterio, volviendo al ejemplo de la nieve, es como al ejemplo del lobo, perdón, es lo que es el ardid que caza el lobo. Ah, el lobo es como esa persona adúltera que termina muerto en el suelo. Proverbios capítulo 6, versículos 23 al 35. Dice así: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen, para guardarte de la mala mujer, también puede ser del mal hombre, de la suave lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura de la extraña en tu corazón, ni te prenda ella con tus ojos, porque la ramera solo pretende del hombre un bocado de pan, pero la adúltera busca la vida del hombre. La adúltera o la adúltera o el adúltero busca la vida del hombre. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno sin que se ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Así le sucede al que se llega a la mujer de su prójimo, pues no quedará impune ninguno que la toque. ¿No se desprecia el ladrón, aunque solo robe por comer cuanto tiene hambre? Y si es sorprendido, pagará 7 veces. Tendrá que entregar cuanto tiene en su casa. Y presten atención a estos 3 últimos versículos, 4. También al que comete adulterio le falta sensatez. El que tal hace corrompe su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque el hombre enfurecido por los celos no perdonará en el día de venganza. No aceptará compensación alguna, ni querrá perdonar aunque le aumenten el pago. Distinguimos 2 tipos de consecuencias en esto del adulterio. Una consecuencia del tipo público, digamos, o lo que tiene que ver con el prestigio, dice por ejemplo, heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca borrará. Quiero poner un ejemplo como esto, un ejemplo de algo que sucedió acá en Córdoba, algo relativamente reciente. Se trata de un hombre que, por ciertas circunstancias, se pone en contacto con la sociedad a través de los medios para solicitar ayuda con el fin de poder cubrir la operación onerosa de sus hijos. Hasta ahí todo está bien, es un padre, es loable la actitud del padre que sale a buscar la ayuda de sus hijos. Es encomiable esa actitud. La sorpresa viene cuando esta persona es sorprendida en lugares nocturnos. ¿Sí? Él construye de día y destruye de noche. ¿Sí? Es un alma que está corrompida. Es la insensatez de un hombre que destruye todo lo que tiene. ¿Sí? Como resultado de esto, ¿qué encontramos? Descrédito, desprestigio. Lo que dice acá, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La otra cosa que nos muestra este pasaje es que el adulterio produce ira, produce la ira, ¿sí?, de la persona ofendida, por supuesto. Y voy a citar otro ejemplo, otro caso que pasó en Córdoba, de una persona que terminó con la vida de su esposa y de su hijo, porque esa persona estaba embarazada, y se trajeron varios argumentos de la razón por la cual pasó eso. Fueron 24 puñaladas que esta persona, con la cual esta persona atacó a su esposa. ¿Sí? Y, por supuesto, lo que quiero decir es que la razón más fuerte por la cual sucedió esto es que fue una infidelidad, en realidad una infidelidad doble. Era algo muy retorcido, tanto el uno como el otro estaban viviendo relaciones paralelas. ¿Sí? Entonces, la ira produce desprestigio, perdón, el adulterio produce desprestigio y produce violencia, enfurece al hombre. Pero no solamente al hombre al cual enfurece, también enfurece a Dios. Quiero que leamos un pasaje que está en Colosenses capítulo 3, versículos 3 al 5. Colosenses capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y acá, por favor, tienen que hacer un intercambio porque vamos a hablar un poco también de la fornicación y de la lujuria. Podemos hacer un intercambio entre la palabra fornicación y adulterio porque proceden de la misma familia, por ejemplo. Son primos entre ellos. Este pecado son parientes, ¿sí? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y por favor, alguien que me lea, porque me olvidé de copiar lo que me importa realmente del pasaje, de Colosense, lo que sigue del versículo, ¿qué dice? En voz alta.
¿Versículo 6?
Sí.
Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
Exactamente, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el adulterio no es cosa sencilla. Y yo quiero que entiendan un poco cuál va a ser mi énfasis en este mensaje, que quizás haya como demasiada fuerza o intensidad en este propósito que tengo de decir que el adulterio está mal. Y es el hecho de que nuestra sociedad vive constantemente con la idea de que el adulterio es algo que está bien. O sea, es moneda corriente, lo vemos en la televisión, lo vemos en las novelas, las canciones hablan de adulterio, las películas dicen adulterio, la radio, sale a la calle, uno habla y hablan como algo común, cuando en realidad levanta la ira de Dios. Sí, la ira del hombre y la ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios viene por pecados como estos. El adulterio es un pecado serio. Y digo esto también porque nos podemos poner los sentimientos, el corazón es muy traicionero si se quiere. Nos podemos poner a racionalizar, y no, a lo mejor no quiere decir, o este caso puede ser una excepción, cuando en realidad es adulterio, y es adulterio, y es adulterio, y para Dios es una ofensa, como todo pecado, pero es una ofensa seria. ¿Sí? Y me puse a pensar, ¿por qué razón? ¿Por qué puede ser que el adulterio le cause tanta molestia a Dios? ¿Cuál puede ser la razón? ¿Sí? En el caso del hombre es entendible, la persona que ha sido engañada se ve desengañada, digamos, de repente con esto de que ha puesto toda su confianza en la otra, con su cónyuge, todos sus sueños, toda su vida, ¿sí? Y de repente se ve traicionada. Es de lealtad de la más baja, es algo vil, digamos, ¿sí? Pero en el caso de Dios, uno puede decir, bueno, se compadece del que sufre. Pero también podemos decir, no, en realidad puede ser que Dios sabe que el adulterio en realidad es un ataque a la familia. Y si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Pero yo creo que es algo más profundo que eso. Y tiene que ver con el hecho de que Dios, a través del matrimonio, comunica algo. Es una institución que viene de allá del Edén. ¿Sí? El Adán con Eva dejará el hombre a su mujer y se unirá, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sí? Viene desde allá de lejos. En sí es un pecado, es una desobediencia, es algo que está mal. Pero es más que eso, porque el matrimonio comunica algo del carácter de Dios. ¿Qué comunica? Comunica el amor que tiene Dios hacia su pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos relatos en que dice que, hablando de la tradición o que Israel ha dejado a Dios, dice, ustedes han cometido adulterio contra mí. ¿Sí? El amor que yo les he tenido, ustedes los han pisoteado, lo han rebajado, lo han reducido. Y vamos a ver un pasaje, porque esta idea se traslada al Nuevo Testamento también en relación a Cristo y a la iglesia. Efesios capítulo 5, eso lo vamos a buscar. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. 21 al 33. Dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto, respecto de Cristo y de la Iglesia. La imagen acá es que Jesús es el esposo y la Iglesia es la esposa, ¿sí? Jesús ama a la esposa. Entonces, cuando nos casamos, nos comprometemos delante de Dios y delante de los hombres, pero también nos comprometemos con Dios en cuidar esa institución sagrada, porque comunica algo, comunica el amor perfecto que Dios tiene hacia su pueblo, ¿sí? Bien, ahora pasemos, sí, al pasaje que quiero que sea el central en este mensaje. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 27 a 30. Jesús no salta el tema. Generalmente estas cosas no se hablan mucho porque es realmente incómodo, ¿no? Pero Jesucristo no se salta el tema, sino que lo ataca directamente, lo confronta directamente. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, que dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo primero que tengo que aclarar es algo que para mí fue un conflicto muy grande, ¿sí? Porque las primeras palabras de Jesús parece una inconsistencia, porque dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y la pregunta, o sea, la que yo me hacía, era, ¿qué está diciendo de la ley? ¿Por qué dice que la ley dice una cosa, pero yo digo otra o yo agrego otra? O sea, es el primer pensamiento. Si uno lee este pasaje, y nada más que este pasaje, si entiende la Biblia solamente o entiende lo que quiere decir Jesús acá con este pasaje, se confunde. Porque en realidad vamos a ver que Jesús no está contradiciendo las Escrituras del Antiguo Testamento. Está haciendo otra cosa. Pero mi pregunta, y esto es a modo de paréntesis, es la siguiente. ¿Qué es la ley? O sea, ¿qué propósito tiene la ley? ¿La ley es válida o es obsoleta? ¿Es completa o incompleta? Jesús, unos versículos antes, dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a darle cumplimiento. O sea, Jesús es la única persona que cumple la ley a rajatabla, digamos. Es el único. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un conflicto? Entonces, yo quiero proponer tres propósitos fundamentales de la ley. Y yo lo dejo a su discernimiento, y obviamente son cosas que he sacado o discernido de la palabra. El primero tiene que ver con que la ley comunica el carácter de Dios. Dios tiene estándares altos, ¿sí? Dios es santo, es justo, más no poder. Es como exageradamente santo. Entonces, la ley nos dice eso. Dios es perfecto, es santo, ¿sí? Entonces, el primer propósito se enfoca en Dios, ¿sí? Dios tiene estándares muy altos. Santo, santo, santo. El superlativo para los judíos no existía. Era santo, santo, santo. Tres veces santo, ¿sí? El segundo propósito tiene que ver con el hombre natural. Y aquellos que leen la Biblia sabrán que me refiero a un pasaje de Corintios que distingue entre hombre natural y hombre espiritual, ¿sí? Manuel lo explicó con claridad hace un tiempo. En el hombre natural, y todos hemos sido hombres naturales, y espero, bueno, si hay hombres naturales acá, que dejen de serlo y sean hombres espirituales, el propósito de la ley es mostrarles que son pecadores delante de Dios. Es mostrarles que para ellos es imposible en sus fuerzas alcanzar o cumplir esa ley. Es imposible cumplir esa ley. Por varias razones, por dos razones principales. Primero, porque cuando llegamos al conocimiento de la ley, ya tenemos una lista de pecados que ya hemos pecado hace rato, ¿sí? O sea, ya de arranque estamos mal. O sea, no podemos cumplir la ley, porque cuando llegamos al conocimiento, ya la transgredimos. Pero además de eso, si nos dieran la posibilidad de decir, bueno, de acá para allá no cuenta, de acá para allá sí cuenta. no pasarán minutos, horas, que transgredimos esa ley. ¿Sí? Entonces, en el hombre natural, lo que hace es mostrarles su incapacidad de agradar a Dios, mostrarles su pecado. ¿Sí? Le muestra su pecado, su transgresión. En el hombre espiritual, ya tiene otro propósito. Y encontramos, por ejemplo, pasajes, la oración de Jesús antes de morir, unas horas antes, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? También tenemos otro pasaje en Pedro que dice: sed santos porque yo soy santo. O dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, dice: buscad la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para nosotros, la ley no es obsoleta, la ley es perfecta. Dios no tiene, Jesús no está en contra de la ley. El propósito de la ley para nosotros, que somos creyentes, que que Dios se metió en nuestra vida, para nosotros la palabra es sumamente importante, la ley es sumamente importante. Cuando pasó eso, cuando Dios se metió en nuestra vida, Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos santos posicionales, ¿sí? Santo significa separado por Dios, apartados. Estábamos en el montón, nos apartó. Santos posicionales, ¿sí? Pero a partir de ahí empieza una sociedad, mejor dicho, particular. Es una sociedad divina, pero a la vez una sociedad humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder, Dios pone el poder y el hombre tiene que poner la voluntad para empezar un proceso de santificación, ¿sí? Entonces, la ley para nosotros es importante. Cierro el paréntesis y vuelvo al pasaje y digo que Jesús no tiene nada contra la ley. ¿Ah? La ley es perfecta, la ley, cuando Moisés recibía la ley de la mano de Dios, en su preexistencia, Cristo estaba ahí. ¿Sí? Entonces, Jesús no tiene nada contra la ley. El problema lo tiene, ¿contra quién? Contra los que enseñaban la ley y le enseñaban mal, le enseñaban parcialmente. ¿Se dan cuenta? Jesús tenía problemas con los fariseos, siempre los tuvo, ¿sí? Pero algo fundamental de él, o algo que lo desquiciaba a Jesús, era la hipocresía de ellos. Jesús le decía, cuando enseñaba, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero en este caso, Jesús se levanta contra su enseñanza porque está mal, es parcial, es una verdad a medias. Entonces, volvemos a leer lo que dice el versículo. El primero, el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Si uno busca en el Éxodo, capítulo 20, encuentra que son las mismas palabras. Así, Dios decía en el mandamiento séptimo, no cometerás adulterio. Entonces la pregunta sigue existiendo, ¿dónde está mal? Son exactamente las mismas palabras. El problema era que los fariseos enseñaban hasta ahí. Más abajo, si salimos en el Éxodo, y podemos ir, si ustedes quieren, al Éxodo, capítulo 20, en el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Dos puntos. Todo lo que está dentro de la casa de tu prójimo, no lo codiciarás. Incluso cuando salga afuera de su casa. ¿Sí? Entre ellos, la mujer de tu prójimo. Los fariseos eran, no cometerás adulterio. Era una cuestión de conducta. Para ellos era, no toques. ¿Sí? O, mejor dicho, vieron la frase que dice, se mira pero no se toca. Era eso para ellos. Podés mirar, pero no podés tocar. ¿Sí? Pero Jesús dice no. Ni se mira, ni se toca. ¿Sí? Porque el problema del hombre está en el corazón. Porque dice que cuando uno codicia a una mujer en el corazón, eso se llama lujuria, se hace convicto delante de Dios. Y hay una distinción. Una cosa es adulterio, otra cosa es fornicación, y otra cosa es la lujuria. Pero los tres vienen de lo mismo. Son tres ramas cortadas del mismo árbol. Es el desenfreno, es la concupiscencia. Es pecado. Para Dios es pecado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que el agua está en su estado líquido, sólido y gaseoso. Bueno, el desenfreno o la pasión desordenada o la inmoralidad que tiene que ver con lo sexual se expresa en adulterio, en fornicación y en lujuria. ¿Sí? Jesús se levanta contra la lujuria. Entonces, volvemos a leer el pasaje y sigamos adelante. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y acá tenemos un menú de aplicaciones. Se abre como una bandeja así. Y hice una distinción entre la ley para el hombre natural y el hombre espiritual. Acá hay que hacer otra distinción y es un poco peligrosa y es un poco... La parte que me asusta del mensaje es esta, ¿sí? Porque acá tengo que distinguir entre varón y mujer. Porque los varones tenemos una alta susceptibilidad con las cosas que vemos. No sé, algo puso Dios en nuestros ojos que nos llama la atención la mujer, ¿sí? Yo creo que lo puso con el fin bueno, Dios no hace nada malo, con el propósito de buscar a nuestra esposa. Pero el tema es que después esas cosas siguen, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer como varones, tenemos que hacer como hacía Job. ¿Se acuerdan qué dijo Job? Hizo pacto con sus ojos. Voy a fantasear un rato. Invitó a sus ojos a tomar el café, se lo sacó de encima, lo sentó ahí y le dijo, a partir de ahora, yo mando, no mandas más vos. ¿Sí? Porque yo he cambiado mi propósito, mi vida es diferente. ¿Sí? Ahora yo quiero agradar a Dios, no quiero seguirte a vos. ¿Sí? Entonces, el pecado en el hombre. Entonces, esto quiere decir, hombres, varones, que para nosotros tenemos que empezar a ver lo que nos hace mal, lo que a través de los ojos puede meternos en el adulterio, en la mente, en la lujuria. Acuérdense que esto es imputable para Dios, ¿sí? Y yo sé que el internet, por ejemplo, es algo que todo el mundo usa y tenemos un peligro enorme a través de del internet, ¿sí? Porque hay un montón de maneras de que el pecado puede encenderse en nuestro corazón. Entonces las cosas que vemos en el internet, las cosas que hablamos, los libros que leemos, todas esas cosas son de tener, son de prepararse, de hacer pacto. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es la única manera, con la ayuda de Dios, ya vamos a ver por qué, de poder tener éxito en esta empresa. De lo contrario, el corazón nuestro, que es tan débil, es tan vulnerable, caerá en el pecado de adulterio, en el pecado de lujuria. Ahora me toca a las damas, que es la parte más complicada para mí. Hay un pasaje en Mateo capítulo 18. Yo sé que las damas tienen otra manera, otro mecanismo, digamos, ¿sí? Mateo capítulo 18, versículo 7, y voy a leer solamente una partecita. Dice, o lo voy a buscar mejor, porque si no... Mateo capítulo 18, versículo 7. Dice así, Jesucristo habla, dice, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, también córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno». En otros pasajes dice que mejor te es que te aten una cuerda al cuello con una piedra de molino y te echen al fondo del mar. Entonces, conscientes de esta susceptibilidad del hombre, la mujer tiene que tener mucho cuidado en cómo se viste, ¿sí? En la ropa que usa, la ropa ajustada, el escote pronunciado, las faldas cortas, todas esas cosas pueden provocar la caída del hombre. Y no quedan libres de juicio. O sea, Dios llamará a cuenta por esas actitudes o esas cosas que uno sabe, imagino que la mujer sabe, que puede provocar la caída. Hay un pasaje en Santiago, capítulo 4, que dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Acuérdense, honroso, dice Hebreo, es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Tenemos que cuidar esa imagen. ¿Sí? Nosotros los hombres tenemos que cuidarnos con las cosas que vemos y las mujeres tienen que cuidar las cosas, la ropa que se ponen. ¿Sí? Pero el hombre no es víctima acá, también tiene su parte, porque hay maneras de poder de hacer tropezar a la mujer. Las cosas que decimos, la seducción innecesaria y trivial por solo el hecho de cumplir una algo, no cumplir, por satisfacer esa egolatría, sí, de yo, ¿sí? Muchas veces confundimos o tiramos mensajes que no son, que no van a ser. Eso también es pecado. La seducción es pecado. está escondido, está recubierto, digamos, en nuestro cuerpo, en la carne. Son cosas del corazón. Y este es el otro punto importante de aplicación. Jesús ataca al corazón. Dijimos al principio, es una cuestión de conducta para los fariseos. Para Dios, para Jesús, es una cuestión del corazón. ¿Sí? Es en el corazón donde se producen un montón de maldades. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice por ahí. Y Jesús mismo dice que del corazón brota toda expresión de pecado. ¿Sí? El corazón. El asunto del corazón. Entonces, el primer problema que tenían los fariseos, la enseñanza equívoca de los fariseos, era que limitaban el alcance del séptimo mandamiento porque lo reducían a lo que uno hacía de acá para afuera. Dios se mete al corazón. Y pensando en esto mismo, podemos hablar no solo de la lujuria, también hay un montón de cosas en el corazón que son pecado para Dios. Por ejemplo, la envidia, o por ejemplo, la falta de perdón, el odio, la venganza. Y todo está bien, cuando llegamos a conocer al Señor, empezamos a sacar cosas por fuera, ¿sí? Y es difícil, tiene su dificultad, qué sé yo. Pero donde la lucha arrecia, en realidad, es acá adentro. Es acá adentro. Es como caminar en un campo minado, porque en el corazón está escondido todo tipo de maldad y no se ve hacia afuera. Entonces es como que no se denuncia. Y dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta recibirá misericordia. Entonces nosotros, que sabemos las cosas que hay en nuestro corazón, que sabemos las cosas que están mal, empezamos realmente a sacar de encima, a este proceso de santificación lo tomamos en serio cuando empezamos a atacar el corazón, cuando empezamos a buscar que en el corazón haya limpieza. Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Y vuelvo otra vez, buscad la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que atacar ahí, tenemos que encarar esa lucha, tenemos que hablar del tema, del tema que sea, tenemos que hablarlo. ¿Sí? Ese es el tercer punto de aplicación de estas simples palabras del Señor. Pero no solamente limitaban el alcance del mandamiento, sino, ¿qué más? Leamos lo que dice ahí. Volvemos a Mateo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué otra cosa limitaban los fariseos? Pensemos en la cultura o en la historia. En Levítico capítulo 20, versículo 10, estaba la pena del adulterio. ¿Cuál era? Pum, hacen por acá. Es la muerte por apedreamiento. ¿Sí? Lo vamos a leer. ¿Sí? Vamos a buscar Deuteronomio, versículos 22 y 22. Bueno, dice así. Si alguien es sorprendido, acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así extirparás el mal de Israel. Yo pensaba cuando leí este pasaje, imagínense que si esta ley estuviera vigente hoy. Creo que ponerse una empresa, una cantera, digamos, de piedras de canto rodado, sería un buen negocio, digamos. Porque el adulterio se propaga como una pandemia, digamos. ¿Sí? Se propaga como una pandemia. No escatima frontera, no tiene problemas con la clase social, se mete en todas partes. Como le decimos recién, hay propaganda, tiene agente publicitario propio, digamos. ¿Sí? Entonces, el pecado del adulterio es algo sumamente serio. Entonces decís, ¿qué me querés decir al decir que limitaban el alcance de la pena. Porque si te quitan la vida, ¿qué te queda? No te queda nada. No, Jesús va más lejos. Va más lejos. Hay un pasaje que quiero que leamos. Lucas capítulo 12. Capítulo 12, versículo 4 al 5. Lucas 12, capítulo 12, versículo 4 al 5. Bueno, dice así: os digo, amigos míos, Jesús habla, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Entonces, como decía en una película, lo decía en el sentido positivo, pero se aplica también en la parte negativa. En la película del Gladiador, el gladiador se para al frente de sus soldados y dice: lo que hacemos en la tierra repercute en la eternidad. Es eso. El pecado de fornicación, de adulterio y de lujuria repercute en la eternidad. ¿Sí? Yo quiero dejar claro, y lo voy a ir repitiendo tal vez, es que el pecado de adulterio tiene perdón. Dios quiere perdonar al hombre pecador, todo tipo de pecado. El adulterio no es la excepción, ¿sí? Pero en sí mismo, yo no vengo en contra del adulterio, vengo a decir con un grito, digamos, en cuello, que el adulterio está mal, no tenemos que racionalizar con eso, está mal, ¿sí? Ofende a Dios, ¿sí? Entonces, limitaban, quizás lo ignoraban, pero limitaban el alcance de la pena. No es que te matan y listo, no es que se matan y se acaba todo. Hay una doctrina errada por ahí que dice que se aniquila el hombre, no existe más. No, Jesús dice que después de esto viene el juicio. Hay resurrección del cuerpo, y acá está enseñando, es una doctrina que sale, que yo no voy a tocar mucho, pero es la resurrección del cuerpo, del impío también. El hombre santo resucitará, el hombre impío resucitará, ¿sí? Y será juzgado por las cosas escritas en los libros, dice Apocalipsis. Todo está escrito, ¿sí? Entonces, limitaban el alcance de la pena también. Pero hay algo extraño acá que siempre me llamó la atención. Dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer. ¿Por qué no dice ojo izquierdo? ¿Por qué no dice ojo? Sí, lo mismo. No, es que para los judíos el ojo izquierdo significaba la mejor visión y la mano derecha significaba la mejor habilidad. ¿Sí? Y Jesús está diciendo que uno tiene que estar dispuesto a cortar lo que sea, no importa que sea bueno o que sea malo, o si sea malo obviamente cortarlo, pero no importa que sea bueno, si eso te conduce a la lujuria, si te conduce a la fornicación o al adulterio, hay que cortarlo. Y quiero decir que Jesús no está enseñando la mutilación del cuerpo con esto, para nada, ¿sí? Porque uno puede llegar a pensar también, si fuera literalista, es cortarse. Pero pongamos el ejemplo, hagamos de cuenta que nos cortamos los dos ojos, o nos cortamos las dos manos. ¿Lujuria no tendríamos más? No, claro que sí tendríamos, porque el pecado subyace en el corazón. Acá está el problema. Y varios pasajes Jesús usa y quiere comunicar eso. El problema del hombre está en el corazón, no en las cosas externas. El problema del hombre está en el corazón. ¿Sí? Lo peor no es la muerte. Como dije recién, revela dos doctrinas fundamentales: la resurrección del cuerpo y también la parte que es complicada de hablar en la época que vivimos, la existencia del infierno. ¿Qué es el infierno? Es una pregunta pertinente. Si tuvieran que describir el infierno, ¿cómo lo harían? No nos deja tanto campo libre a la imaginación. Dios, a través de su palabra, revela cosas acerca del infierno. ¿Sí? En primer lugar, yo quiero decir que Jesús, cuando hablaba del infierno, era una imagen familiar para el judío. Porque infierno es la traducción de la palabra, ¿cuál? Gehenna. ¿Sí? La Gehenna era un lugar próximo a Jerusalén que tenía una historia tenebrosa. Era el valle de Hinnom. En ese lugar, reyes impíos de Israel habían cometido o cometieron idolatría, pero además sacrificios humanos. O sea, tenía una historia bastante cruenta, digamos. En la época de Jesús era un botadero de basura, era un basural, ¿sí? Entonces, era familiar, por ejemplo, pensar en que había fuego o que había humo. O que había, ¿se acuerdan que dice Jesús, el gusano de ellos nunca muere? Es porque es familiar esa imagen. Hay gusanos ahí. Estos gusanos mueren, pero allá dice, en el infierno, el gusano de ellos nunca muere. Y algunos interpretan que es algo simbólico, otros algo literal. No me voy a meter ahí. Pero la idea es de que, para los judíos, este era una imagen familiar. Pero en la Biblia encontramos también detalles o la revelación de que el infierno es un lugar real, creado ya, en algún lugar del universo. Antes se especulaba que estaba en el núcleo de la Tierra. Se abandonó esa idea porque por una serie de cosas era absurdo. Pero es un lugar que Dios ha creado, ¿para quién? Para el diablo y los ángeles. Es un lugar de castigo, un lugar de tormento, ¿sí? Hay un estudio, o he escuchado alguna vez una imagen, o mejor dicho, algo cierto, de que hay una estrella, un tipo de estrella, estrellas enanas, blancas que le dicen, cuya constitución tiene muchas cosas coincidentes con el tema del infierno. No digo que sea el infierno, pero digo que en algún lugar del vasto universo de Dios, el infierno existe, ¿sí? Y yo quiero mostrarles tres características que son claras, que la Biblia muestra acerca del infierno. Quiero que me des la primera. Yo me imagino cosas en la mente. O sea, cuando leo trato de formarme una imagen gráfica. Ese es mi estilo, digamos. Ese es un volcán, creo que es en Francia, un volcán en erupción. Y dice la Biblia, por ejemplo, que vamos a leer, está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Lo buscamos, por favor. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, acá está, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El cuerpo resucitará y será juzgado el impío y será, dice, permiso, ¿quiere pasar a acompañarme por acá? No, dice, será lanzado al infierno. Hay violencia en el medio. ¿Sí? Y esto de que es un lago de fuego me hace pensar en un volcán. ¿Me puedes pasar la otra, por favor? Ese es un volcán a punto de entrar en erupción en el Congo. Es un lago de fuego. ¿Sí? Y uno siempre imagina cómo un cuerpo puede permanecer ahí sin consumirse. Y en la historia bíblica encontramos algunas cosas. O sea, yo sé que Dios puede hacer lo que dice. De hecho, lo va a hacer, lo ha hecho, lo hace y lo hará. Pero hay antecedentes en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el Sinaí? ¿Qué encontró ahí? Una zarza. Y había algo particular. ¿Qué era? Y no se consumía. ¿Sí? Otro caso es el caso de Daniel. ¿Se acuerda Daniel en el horno de fuego? Bueno, ahí ni sentía ni se quemaba. Acá Dios dice que es un lago de fuego donde sentirán el tormento y estarán eternamente. Una segunda característica del infierno. La encontramos en Judas capítulo 1, versículo 13. La próxima, por favor. ¿Qué ven ahí? Nada. No se ve nada. ¿Sí? Dice que es un lugar de tinieblas. Un lugar de tinieblas. Judas capítulo 1, versículo 13. Dice que está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, este es el libro de los Hechos de los Apóstatas, que dicen, porque describe lo que hacen los apóstatas. Y en una parte, Judas, que se dice que es el hermano, un hermanastro de Jesús, dice de ellos: son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está hablando de las estrellas, pero también está hablando de aquellos apóstatas. Es tinieblas que no se ve nada. Y hay un antecedente en el Éxodo, capítulo, no me acuerdo el capítulo, lo voy a buscar, lo tengo acá. Éxodo capítulo 10, cuando Moisés está con las plagas de Egipto. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera pueda palpar las tinieblas. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Densas tinieblas en toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuántos días hubo tinieblas? Dice 3 días. 3. ¿Sí? El próximo punto. ¿Qué es eso? Un reloj. La próxima descripción del infierno, y no hay pasaje para acá, es que es un lugar eterno. ¿Sí? 3 días de tinieblas. Tormento. Personas que maldicen. Rechinar de dientes, dice por ahí. Pero lo más grave para mí, lo más grave es esto. Es que la persona que entra al infierno no sale nunca más. Nunca más. Y a mí hay cosas que no me gustan hacer. Por ejemplo, el otro día me tocó ir a dar sangre. No me gustan las agujas, no tengo drama con la sangre. Lo que no me gusta es la punta de las agujas, no me gustan. Entonces, yo digo, bueno, entro, son 10 minutos, miro para otro lado y se acaba. Tengo que hacer así, así, así varias veces. Después me dan un caramelo y mandan a la casa. Es más, es mejor porque supuestamente te dan el día de trabajo. No, eso supuestamente. El infierno es eterno. Es lo peor. Uno entra y no sale. Y podemos pensar, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos, siglos, siglos. Es horrible. ¿Sí? Esto a lo mejor puede sonar, bueno, es muy... No, es como mala onda, digamos, pensar en el infierno. ¿Sí? Pero yo creo que, primero, esta es una revelación. Es una revelación, Dios quiere que lo sepamos, nos acercamos y sabemos. ¿Sí? Pero creo que también hay algo práctico en esto. O sea, porque yo cuando vengo a alabar acá, pienso en que Dios me sacó de esto. Y mi alabanza es diferente. El otro es que me cambia el evangelismo. O sea, yo no puedo... No puedo hacer las cosas así nomás. Tengo que pensar en esa gente. Yo sé que hay escogidos que se van a salvar, hay personas que no se van a salvar, pero no sé quiénes son. Yo lo que quiero es que el que esté en el infierno sepa que yo hice todo para evitar eso. Jesús, yo sé que no es tiempo de hablar del infierno. Hay tecnología, la ciencia avanza, parece como anticuado. Pero Jesús es la persona que más veces habla del infierno. La palabra sale 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 veces en la boca de Jesús. Y Jesús advierte, y la adúltera no se da cuenta que eso es lo que el fin de ellos. No es la muerte física, no los problemas que les genere con la sociedad. El problema es que hay esto detrás. Y esto es terrible. Esto es terrible. No tiene que ni mencionarse el adulterio, ni la lujuria. Tenemos que atacar ese pecado del corazón. Y hay que reconocer, todos hemos caído en esto. Todos somos de alguna u otra cosa. Forma vulnerable. Si no es esto, es otra cosa. Y Dios ve lo que hay en el corazón y nos juzga en base a esto. Ahora, yo sé que esto es una tarea imposible. Humanamente es imposible. Yo con mis fuerzas no puedo vencer este enemigo, estos enemigos internos del corazón. No puedo. Me rindo. Lo intenté alguna vez, pero me di cuenta que es imposible. La única manera es que Dios se meta en la vida mía y me ayude. Es la única manera. ¿Sí? Y yo quiero terminar con una frase que decía San Agustín. Él se metió en un lío con esta frase. Enseñó una oración que decía algo así. Una oración a Dios que decía: dame lo que me pides y pide lo que quieras. Dame lo que me pides y pide lo que quieras. Yo no puedo limpiarme de mis pecados, pero si vos me das la gracia para limpiarme de mis pecados internos, por fuera está todo bien, ya más o menos lo manejo, pero por dentro no puedo, sin tu ayuda no puedo. Dame lo que me pides y pide lo que quieras. Se conoce en la historia como la gran controversia, y el debate ruge hasta hoy. ¿Es Dios o es hombre el que hace la obra? No, es Dios en el hombre, pero el hombre tiene que trabajar, el hombre tiene que poner la voluntad. Romanos capítulo 12 dice que, lo vamos a leer, pensé que me lo acordaba, pero lo vamos a leer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias que presenten vuestros cuerpos santos, es el templo del Espíritu Santo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. En los judíos, el sacrificio, ellos hacían cuentas. Bueno, cometí un pecado, un sacrificio. Pero el sacrificio era, no eran ellos, era un animal muerto. El problema de este pasaje es que uno tiene que andar sacrificado por ahí todo el tiempo. ¿Sí? Es que uno tiene que salir a la calle y ver cosas que a nuestra carnalidad nos atrae y nos gusta. Pero sabemos, y el Espíritu nos convence de que eso es un pecado, y está mal, y no le agrada a Dios. Entonces uno anda ahí luchando todo el tiempo. Todo el tiempo, un sacrificio vivo. Como dije recién, Dios quiere perdonar al pecador. Yo sé que a lo mejor hay personas que han caído en fornicación, o están enredados en el adulterio, o la lujuria misma, que está tapada para los otros, pero no para Dios. Están luchando con eso. ¿Sí? Y yo sé que, como dije recién, en las fuerzas personales no se puede. Y Jesucristo dice que Él ha venido por los enfermos, no por los sanos. Que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que se lleven ese mensaje. El adulterio no. Dios quiere perdonar, Dios quiere cambiar, Dios quiere santificar. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Métase en la lucha, agarre el toro por las astas y el pecado del corazón, empieza a luchar con ellos. Si ya, tal vez ya lo está haciendo, pero no piense que es por afuera, no piense como los fariseos, piense como Jesús. Hay que abordar ese pecado interior. ¿Sí?